Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió un granito y salió. Vino otra hormiguita, cogió otro granito, cuando entró por el agujerito y después salió. Vino otra hormiguita, cogió otro granito después de entrar por el agujerito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas, soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y os felicito este nuevo año que estrenamos, el 2021. Vuelve con mucho cuento este programa en Radio Olavide, que está dedicado pues a los cuentos, a las historias, a las tradiciones orales y también a los profesionales que nos dedicamos a esto de vivir del cuento, a contar cuentos. Estrenamos año, continuamos con esta tercera temporada que iniciamos en octubre del pasado año y que, bueno, pues traemos algunas novedades, algunas ideas nuevas que queremos ofreceros en este espacio quincenal y que podéis escuchar, como ya sabéis, en radioolavide.org. En la sección fonoteca de esta misma página web también tenéis los podcasts de los diferentes programas que hemos ido ya ofreciendo en esta tercera temporada y también en las dos temporadas anteriores. Ahí tenéis en la parrilla los compañeros y las compañeras del resto de propuestas que tiene esta radio olavide.org y que os invito a descubrir, os invito a escuchar y a disfrutar en el variado en la variada muestra de intereses, de programas, de temáticas que se ofrece en esta radio universitaria. Repito, radioolavide.org. En el programa de hoy, como os adelantaba, quiero introducir una pequeña novedad o sección. Ya se irá conformando poco a poco a lo largo de los diferentes programas que se vayan haciendo. Como sabéis, contamos con la colaboración de John Ardila y su sección Úrsula o La Memoria Conocida, y también con Alicia Bululú y su sección Oído Cocina. Bueno, pues en la parte que a mí me toca, he hablado en algunos programas sobre tradiciones orales de diferentes partes del mundo, sobre cuento popular, etc. Y me gustaría, a partir de ahora, y hoy lo voy a hacer, incluir también lugares de cuentos, espacios donde la historia de ese lugar, de esa localidad, se ha mezclado con los cuentos o los cuentos han mezclado con la historia. Y bueno, quiero comenzar en el día de hoy, en este programa, pues con mi pueblo, con Alcalá de Guadaíra. Alcalá de Guadaíra es conocido también como Alcalá de los Panaderos. una tradición de hace mucho tiempo que ha vivido sus momentos de fama y de esplendor, y también pues momentos en los que la industria panadera pues no ha tenido su mejor consideración. Todo en la historia va un poco evolucionando y hay luces y sombras, como siempre, ¿no? Últimamente la Asociación de Panaderos de Alcalá, la Asociación de los diferentes obradores y panaderías que siguen haciendo el pan de Alcalá, han querido, creo que con buen acierto, reavivar esta tradición panadera, un pan artesano, saludable, de calidad, con las mejores materias primas que en su momento hizo que Alcalá llegase a ser conocida como Alcalá de los Panaderos. Y en este nuevo empuje que quiere hacer esta asociación de panaderos y que está pues trabajando en los centros educativos de la localidad, que han conseguido incluso un módulo de formación profesional en panadería, pues he tenido la fortuna de poder participar pues creando historias del pan de Alcalá, historias, cuentos, relatos que no están muy alejados o al menos así lo he pretendido de la realidad histórica de la panadería en Alcalá. Todo lo cerca que puede estar un relato inventado, fantástico, de los hechos históricos, ¿no? En este programa pues voy a contar un poco de esta historia panadera de Alcalá y a lo largo de varios programas os iré ofreciendo estos cuentos del pan, relatos fantásticos que van de la mano de esta tradición panadera de Alcalá de Guadaíra. Alcalá de Guadaíra es una localidad que está a 14 kilómetros de Sevilla capital y destaca o ha destacado o incluso destacará no solo por la cercanía y por los servicios y por el lugar en el que está situado, sino por lo que ofrece a nivel de naturaleza. Una ribera, la ribera del río Guadaíra, que en mi opinión es envidiable precisamente porque Sevilla capital tiene tan cerca, a 14 kilómetros, este espacio natural y que os invito a conocer porque creo que pocas localidades en el cinturón metropolitano de la capital pueden ofrecer un espacio natural tan privilegiado. Para ello hay que alejarse un poco más a la Sierra Norte de Sevilla, etcétera, pero tan cerquita de la capital, esta ribera del Guadaíra, creo que es muy, muy, muy importante a nivel de patrimonio, a nivel histórico, cultural y, como digo, también natural. Una ribera del Guadaíra que ha estado muy, 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 muy relacionada con esta industria panadera, pues son numerosos los molinos de origen árabe que se han utilizado con la fuerza mecánica del agua del río para la molienda del trigo, pues, ingrediente principal de este producto que ha sido de la fama de Alcalá de Guadaíra. Os hablo un poco del pan de Alcalá, un poco sacado de la página de turismo de Alcalá de Guadaíra. Y es que durante muchos años Alcalá, como os decía, se ha conocido como Alcalá de los Panaderos. La actividad panadera se ha marcado muchos aspectos de esta localidad. El desarrollo de esta actividad tan específica ha sido resultado de la unión de una serie de factores que han beneficiado el auge de la industria panadera aquí, en Alcalá. Uno de esos factores es la abundante materia prima de calidad que se daba en la zona, y que aquí siempre ha habido en las cercanías, pues en los cortijos de cultivo de trigo, el agua de los manantiales que siempre también han marcado la fama de esta localidad, ya que Alcalá no solo surtía de pan a la capital, sino también del agua, los famosos caños de Carmona, un acueducto que llevaba el agua desde los manantiales de Alcalá hasta Sevilla, hasta los reales Alcázares, y de ahí se surtían al resto de la ciudad. Caños de Carmona, porque entraban por la puerta de Carmona, pero el agua iba desde Alcalá de Guadaira. Pero del agua ya hablaremos en otra ocasión, que hoy nos toca el pan. A todo esto había que unirle la fuente de energía hidráulica cercana, como os comentaba, el río Guadaira, en el que ha habido tradición molinera desde la época romana. También hay que mencionar la cercanía de la capital, como os decía. Alcalá suministraba pan a Sevilla, que era una de las ciudades más importantes de la época, con un gran crecimiento urbano, por lo que aumentó su demanda, la demanda del pan. Todo esto contribuyó al crecimiento de la industria y que se pasara de hacer pan para el consumo propio de Alcalá a una especialización de esta actividad y a la venta del mismo fuera de la ciudad. Alcalá se convierte en un centro industrial del pan, como también lo fue de la aceituna de mesa. Otra gran tradición alcalareña de las mujeres rellenadoras de aceitunas, ¿no? Y que también hay por ahí un trabajo magnífico de recopilación de historias de estas mujeres trabajadoras en la aceituna, en los almacenes. Almacenes que tradición que comparte Alcalá, pues también con dos hermanas y otras localidades muy, muy cercanas a Sevilla. Como he dicho, la industria panadera sufrió un cambio y esto trajo consigo un cambio también en las condiciones laborales de los trabajadores. A lo largo de la historia de la industria, pues esta se va dando una serie de transformaciones, y en estas transformaciones, siendo todavía un trabajo totalmente artesanal, había como diferentes trabajos especializados. Las mujeres eran las sobadoras. Hacían piezas de pan que posteriormente los hombres, horneros, introducían en el horno. Después había diferentes categorías a la hora de realizar el trabajo. Había un maestro de pala, un amasador, un oficial, un ayudante y un aprendiz. También estaban el faltero y el correturnos. El faltero era llamado en cualquier momento y sustituía de inmediato al hornero que por determinada causa había faltado al trabajo. Por faltar al trabajo, le sustituía el faltero. El correturnos iba supliendo el día de descanso de cada hornero de las distintas panaderías. Se empezaba a trabajar a la caída de la tarde, cuando los horneros preparaban la leña y encendían los hornos horas antes de empezar a utilizarse. Hornos de leña. El maestro de pala disponía la cantidad de harina que se iba a utilizar y junto con el amasador calculaban la levadura que iba a hacer falta. La levadura o masa madre era la masa fermentada del día anterior. Del cálculo correcto de estas cantidades dependía en gran medida la calidad del pan y, por lo tanto, la fama de la panadería y de su maestro de pala. Cuando llegaban las mujeres, la masa ya estaba lista para empezar a sobar, es decir, a hacer las distintas piezas de pan en crudo. Había un extenso repertorio de piezas, como las teleras, medias bobas, bobillos, bollos, albardas, molletes, picaítos, las roscas. Las mujeres las iban realizando según los encargos que hacían los repartidores el día anterior. Cuando la masa estaba lista para ser horneada, se introducían en el horno. Primero las piezas pequeñas que necesitaban menos cocción, y después las piezas más grandes que necesitaban más tiempo y menos temperatura que las anteriores. También hay un utensilio llamado el barrero, que da nombre a una zona de la localidad, que junto con la pala con la que se metía el las piezas de pan se metían y se sacaban del horno. El barrero es un palo con un trapo atado en la punta, con el que cuando ya estaba el horno caliente, pues se sacaba o se sacaba la leña, los rescoldos, o se separaba, se empujaba hacia el fondo para limpiar con ese barrero, para limpiar de ceniza y tal, y poder meter las piezas de masa, de pan para hornearse. Ese barrero es otra de las herramientas importantes, y por supuesto la navaja. Una navaja con la que los panaderos señalaban, hacían unos cortes característicos a la masa del pan antes de meterla en el horno, y que a la hora de cocerse y de levantar la masa, pues le daba unas formas singulares. Incluso alguna panadería tenía su señal también característica para diferenciarse de otras panaderías. La harina con la que se hacía el pan provenía tanto de los molinos de piedra de las riberas como de los propios molinos que tenían algunas panaderías, y en los cuales cada panadero producía su harina según la mezcla de trigos nuevos ligados con los de años anteriores en adecuadas proporciones. Esto influía decisivamente en la calidad del pan. El pan se transportaba a Sevilla en animales, como por ejemplo mulos, aunque más tarde, con la llegada del ferrocarril a Alcalá, empezó a utilizarse el tren como medio de transporte. Se pasó de 2 horas de dura caminata hacia Sevilla a tan solo media hora en tren, por lo que ya no era necesario madrugar tanto. Tengo que decir que el transporte del pan en los mulos se hacían en unas angarillas, unos artefactos hechos para colocar sobre el animal, sentado el panadero a lomos del burro o a pie, pero que consistían en dos grandes cestas unidas por dos palos atravesados, y que se colocaban sobre el mulo para repartir el pan. Parecido a los serones, lo que pasa que con notables diferencias para poder utilizarlo con un alimento que después se va a consumir, ¿no? Unas telas limpias, blancas, que se cerraban una vez que se llenaba, se cerraba arriba para evitar que se ensuciase el pan, etcétera, etcétera. Las angarillas. Y también decir que a pesar de que se llevaba el pan en el tren, el pan seguía llevándolo los mulos. Es decir, el tren transportaba los mulos que transportaban el pan. Una vez que llegaban a Sevilla, los mulos y los panaderos hacían su ruta por toda la capital, pues vendiendo el pan. Con el tiempo, la producción de pan se fue industrializando y los procesos cada vez eran menos artesanales, con uso de maquinaria que hacía el trabajo más rápido y fácil. Esta es la parte que os comentaba al principio, de luces y sombras, por así decirlo, ¿no? El pan famoso de Alcalá, pues ya pasó a ser más industrial y la calidad no era la misma, con lo cual, pues en mi opinión, perdió un poco de esa fuerza panadera que tenía Alcalá, y que también, como os decía, ahora la Asociación de Panaderos de Alcalá está intentando recuperar esas maneras artesanales de antiguo, ¿no? O conviviendo de una manera más equilibrada lo artesanal con la modernidad. Es indudable la ayuda de la maquinaria, etcétera, etcétera. En la actualidad, la industria panadera ha dejado de ser un pilar básico en la economía de Alcalá de Guadaira, pero aún se mantiene el pan como seña de identidad y sigue siendo un referente histórico en la memoria de todos, no solamente de la gente de Alcalá, sino de muchos rincones que he tenido la suerte de conocer viajando, contando cuentos, y que sorprendentemente, cuando me he presentado como de Alcalá de Guadaira, no en pocas ocasiones me han dicho: ¡ah, Alcalá de los panaderos!, ¿no? Y eso es, además de una sorpresa, también un orgullo. Bueno, pues esto es un poco una pequeña semblanza de lo que era y es Alcalá de Guadaíra, Alcalá de los Panaderos. Y como os decía, en colaboración con la Asociación del Pan de Alcalá, pues visitando, entrevistando a maestros de pala, horneros, sobadoras, agente del Pan de Alcalá que todavía tenemos aquí en nuestras calles oportunidad de poder ver, entrevistar a mis recuerdos, puesto que mi abuelo paterno era maestro de pala del horno de la Chatera en una famosa calle de Alcalá, la calle La Plata. Pues entre los recuerdos propios, lo que me han ido contando mis familiares y las fotografías familiares también, y como digo, lo que he podido entrevistar, preguntar a Eulogio, el presidente de la Asociación de Panaderos de Alcalá, y lo que he podido ir recogiendo, pues he elaborado una serie de historias que he ido estrenando cada 16 de octubre, Día Internacional del Pan, un día grande aquí en Alcalá, y que he tenido la suerte de poder participar pues con las historias. Os iré dejando alguna de ellas y hoy pues voy a comenzar con la primera. Una historia que fabula sobre por qué el pan de Alcalá llegó a ser tan, tan, tan famoso, a ser el pan de Alcalá. Había una vez una molinera llamada Alguadira. Alguadira vivía en una cueva en las corachas del castillo de la localidad Calachavir, antiguo nombre de Alcalá de Guadaíra. Un día escuchó una noticia que llegaba del Palacio Real. Al-Mutamid, monarca del reino de Sevilla, convocaba un concurso para determinar la comida más exquisita que jamás se hubiese cocinado para un rey. Los cocineros y cocineras más afamados y refinados de todos los reinos llegaban a Sevilla y preparaban en los fogones de los reales alcázares las recetas más exclusivas y secretas que conocían. Ingredientes y especias de todos los rincones del mundo desembarcaban junto a la Torre del Oro para formar parte de los platos que más tarde degustaría y valoraría el mismísimo Al-Mutamid. Carnes de caza, pescados de las Lojas de Tartesos, pastelitos lusos y del Magreb. Alguadira bajaba cada día a un molino subterráneo conocido como la mina. Allí molía el trigo que recogía con sus propias manos de los trigales que crecían en los campos regados por las aguas del Guadiaira, el río que gira alrededor del castillo de Calachavir y que desembocaba en el río Grande, Alguaday Alquivir. Alguadira había probado muchos tipos de trigo, pero ninguno como ese. Había molido en muchos molinos, pero en ninguno la molienda era tan fina y homogénea como la que salía de las gigantescas piedras del molino de la mina. También había utilizado aguas de muchos manantiales y pozos, pero ninguna tan pura como la de la fuente del concejo, la fuente del perejil. Con ese trigo, esa agua y la masa madre que había recibido de su madre de su abuela de su bisabuela y así hasta más allá de los tiempos de los reyes godos, Alguadira preparaba un pan digno de los poemas y cantares que amenizaban las tardes literarias del mismísimo Al-Mutamid, el rey poeta. Ante el acontecimiento del concurso, nuestra molinera acudió al palacio. Allí estaba observando con detenimiento cómo el rey probaba los platos. Ocurrió que el monarca se detuvo ante un plato de huevo frito. Los cocineros le explicaron que eran unos huevos excepcionales. Alguadira fue la primera en darse cuenta. Para disfrutar de los huevos fritos hacía falta pan. El segundo en darse cuenta fue el mismísimo rey. Pidió una hogaza, pero le dijeron que no había. ¿Cómo es posible? Los cocineros más importantes, los ingredientes más especiales, los platos más elaborados, ¿y no hay pan? Alguadira dio un paso al frente y le dijo al rey que si le daba algo de tiempo, le prepararía una pieza de pan para poder mojar en la yema de los huevos. El rey se lo permitió. Condujeron a la molinera a las cocinas, algo de trigo, agua de los caños y masa madre del cocinero real. Alguadira hizo el pan. Cuando el rey estuvo listo, tomó un pellizco, lo aplastó contra las yemas de los huevos y comió. Todos fueron alabanzas para los huevos. Su color, su textura, su intenso y delicado sabor, pero no dijo nada del pan. La molinera sintió un pellizco en su orgullo, así que regresó a Calachavir. Estuvo toda la noche moliendo en la mina, cogiendo agua de la fuente del perejil y amasando con la masa madre de sus ancestros y horneando con madera de encina mezclada con algunos de unos pinares cercanos, hizo un pan exquisito. Al amanecer, apareció en el palacio real montada en un burro en cuyas angarillas cargaba kilos y kilos de pan. Cuando los allí reunidos supieron de que se presentaba al concurso, rieron por la insolencia de que una molinera pretendiese tan importante reconocimiento con solo presentar pan y nada más que pan. Al-Mutamid notó el convencimiento y la firmeza en los ojos de Alguadira, además de su cansancio. Para no decepcionarla, le permitió participar y quiso probar el pan. Los sirvientes vertieron un poco de aceite de oliva de Ubadat, un elixir extraído de unas aceitunas solo digno de reyes. Y al probar el miajón bañado en ese tesoro verde, los ojos del rey se abrieron como plato y brillaban como la media luna de oro de lo alto del minarete de la gran mezquita. Los olivareros del reino de Jaén, que habían traído el aceite, se frotaban las manos sintiéndose vencedores. Alguadira, como ocurriría antes con los huevos, esperaba las palabras de alabanza de tan preciado aceite, pero entonces el rey pidió un trozo más de pan. Los lacayos le acercaron la alcuza con el óleo, pero el rey, con la mano alzada, declinó el ofrecimiento. Miró el trozo de pan detenidamente, lo acercó a su nariz y aspiró profundamente y por fin lo introdujo en su boca. Se quedó postrado en su trono. No era capaz de levantarse. Tenía la mirada fijada en el infinito, saboreando, degustando, masticando, apreciando cada matiz de la explosión de sabor que había percibido de un trozo de pan. Después de tragar, desvió la mirada hacia nuestra molinera y le preguntó: ¿De dónde vienes? ¿Cuál es el secreto de este manjar de reyes? Ella, dando un paso al frente con la cabeza muy alta, respondió: Soy Alguadira, molinera, y el secreto es el mejor trigo molido en la mina, agua del perejil y la madre de la masa madre. Soy de Calachavir, y este pan viene de allí. Desde ese momento, cualquiera que fuese el plato que se sirviese al rey, por muy exótico y especial que fuese, era acompañado del pan de Alguadira, el pan de Calachavir, un pan que si era digno del rey, también lo era para todas las gentes de Sevilla. Y colorín colorado, esta historia del pan se ha terminado. Cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió.